Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Dice un refrán que rectificar es de sabios. Y hoy lo primero que tengo que hacer es rectificar. Durante algunos programas, como todos ustedes saben, a raíz de la comparecencia de la portavoz del Gobierno Municipal y concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, doña Mariana Boadella, la critiqué. La critiqué por tachar de ruido en las redes las quejas de los ciudadanos por el estado lamentable en el que se encuentra la Plaza de Toros de la capital. Durante ese programa y algunos después, he nombrado a la señora Boadella como concejal de urbanismo, cuando dicha concejal nada tiene que ver con este asunto, salvo el de ser portavoz del gobierno municipal. El asunto de la Plaza de Toros es responsabilidad, por supuesto, de la señora alcaldesa doña Eva María Macías Avís. La concejal de urbanismo, doña Raquel Torralbo, y del concejal de infraestructuras y mantenimiento, don Casimiro Pastor. Estos dos últimos del Grupo Municipal Socialista. Aclarado esto, vuelvo a pedir disculpas a la señora Boadella, aunque le recomiendo que no tache de ruido en las redes las quejas de muchos de los ciudadanos que con nuestros impuestos pagamos, entre otras cosas, su sueldo. Mañana, día 15 de octubre, se cumple el plazo que la señora alcaldesa dio a los miembros del Ateneo Taurino Manchego para que el proyecto de las obras de rehabilitación de la Plaza de Toros de la capital vea la luz. Me consta que la señora Macías está haciendo todo lo posible para ello y que la tensión en los despachos del Ayuntamiento y de las concejalías de urbanismo, infraestructuras y mantenimiento es grande. Sinceramente, creo que en esta ocasión se va a cumplir, de lo que nos alegraremos infinitamente. En cualquier caso, desde estos micrófonos seguiremos pendientes. Comenzamos. Víctor, bienvenido.
¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
El pasado día 9 nos encontramos con la fatal noticia de la muerte de González Sánchez Gonzalito, el mítico mozo de espadas de Curro Romero y que en la provincia de Ciudad Real, sobre todo en la capital, vino mucho con su otro torero, que fue el portugués Víctor Méndez. Yo me acuerdo de aquellos tiempos donde se hospedaban en la casa del doctor don Rafael Ruiz, que les unía una gran amistad, y es una pena, ¿no?, que vayan desapareciendo estos personajes de tanta historia.
Pues sí, una figura del toreo Curro Romero y una figura de los mozos de espada fue el bueno de Gonzalito, que fue un emblema en la carrera de Curro Romero y en la historia de los mozos de espada más reciente.
Bueno, pues descanse en paz el bueno de Gonzalito. También sabemos, ya se han dado a conocer los nombres del tradicional festival taurino en Alcázar de San Juan que organiza Óscar Castellanos.
Así es, este año será el día 31 de octubre, el domingo 31 de octubre, en una sesión matutina, con horario como novedad este año de las 12 de la mañana, en la que será la 19 edición de este tradicional festival de Alcázar, en el que este año con novillos de las cuadrillas, Luis Ramírez, Enrique Ponce, Ruiz Palomares, Los Ronceles y Castillo de Azuel forman parte en el cartel, pues el matador de toros Ángel Luis Carmona, Óscar Castellanos, Rafael López, Pablo Bermúdez, Diego Ortega y Víctor Ribelles serán los encargados de llevar a cabo este festival tan tradicional, Manolo, que pone casi la guinda de la temporada en Ciudad Real.
Sí, pues nada, todos ellos y en especial al buen amigo Diego Ortega, a todos, ¿no?, a Óscar Castellanos también y a Pablo Bermúdez, pues la mejor de la suerte para ese día. Y como ya anunciamos la semana pasada, dijimos que íbamos a ir trayendo poco a poco a los protagonistas de lo que será la segunda gala de trofeos Virgen del Prado, que cargando la suerte este año de forma excepcional lo ha hecho a nivel provincial. Y tenemos al otro lado de la sonda, ya no se puede decir al otro lado del hilo telefónico, a Carlos Aranda. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Víctor?
Muy buenas, Carlos, encantado de hablar contigo.
Muy buenas.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo te encuentras?
Bueno, pues ya recuperado de este final de temporada tan accidentado, pero bueno, contento de lo que ha sido el transcurso de la temporada. Parece ser que bueno, pues que ya prácticamente está acabada. No sé si habrá algún festejo de última hora. De momento lo veo complicado, pero bueno, sigo preparándome día tras día por si llegara, y si no, pues para cuando me llamen para ir al campo, pues estar al nivel que quiero y seguir creciendo.
Carlos, una temporada dura, que además de las circunstancias de la fase de recuperación en la que hemos andado inmersos con aquellos comienzos por marzo, con tu primera novillada en Osa de Montiel, y bueno, una progresión hacia establecer un poquito la normalidad en lo que respecta a las medidas sanitarias. Hemos ido tomándole forma a la temporada poquito a poco entre todos, pero una temporada donde las circunstancias, como digo, de la fase de recuperación la han hecho dura, pero también te han dado fuerte los novillos, sin llegar a lamentar mayores lesiones de gravedad, pero has tenido algún encontronazo fuerte como el recibido en La Solana. ¿Esto no te ha dejado ninguna huella ni habrá que pasar por quirófano, Carlos?
Bueno, de momento tengo que ir a revisión, algo así. Tengo el doctor Pascual Masagosa, pero vamos, mis sensaciones son buenas, con lo cual no creo que haya que hacer nada, ¿no? Lo importante es que no me dé la lata y bueno. En fin, ya, como te he dicho, pues pensando en preparar el invierno también.
Este año podemos decir que con la dureza que has sufrido, por así decir, durante las novilladas, podemos decir, Carlos, que ha crecido un poquito más tu oficio, más que tu concepto, porque te han dejado expresarte menos los novillos este año, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad que ha habido novilladas en las que a lo mejor no he tenido tanta suerte con los lotes y me han salido novillos a lo mejor con mayor dificultad. Y bueno, no en todas las tardes, porque también me han vestido algunos, pero bueno, sí que es verdad que también se ha notado ya ese tiempo que uno lleva ya de novillero, de conocer la profesión, ¿no? Aunque queda mucho camino por recorrer, pero sí que ha habido tardes que antes igual en otro momento no hubiera sido capaz de resolver. Y bueno, este año sí que he podido sacarlas adelante y bueno, y como digo, para seguir sumando en lo que es mi progreso, ¿no?
Quizá, si hablamos de alguno de los novillos, quizá el novillo o uno de ellos, ahora nos contarás, que mejor te ha podido dejar expresarte es el de esa tarde en Miguel Turra, ese novillo primero de tu lote de Apolinar Soriano, con el que te permitió cuajar una de las faenas, no sé si es una de las faenas más bonitas de tu trayectoria, Carlos.
Sí, la verdad es que ha sido una faena súper especial. El novillo tuvo mucha clase, tuvo mucha calidad y bueno, tuve la suerte de poder entenderme con él y expresar muchas cosas de las que llevaba trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Porque, bueno, las casualidades pienso que no existen, ¿no? Todo es fruto de una constancia, de, como he dicho antes, de un trabajo, de corregir, de buscarse a uno mismo, el camino que uno quiere, el concepto que uno persigue y de crecer día a día, ¿no? Entonces, bueno, para mí esa tarde, la verdad que personalmente fue muy bonita, hubo momentos realmente mágicos y junto con la de Laguna de Duero, en la que también pude cuajar un novillo con mucha rotundidad, pues para mí han sido las dos tardes más importantes de esta temporada.
Carlos, ese día pudimos ver cómo te saludaba la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, doña Eva María Masías, y luego al día siguiente se dirigía a ti con mucho cariño en las redes sociales. No sé si tú, que me imagino que tendrás a lo mejor una amistad personal, y si a ti te ha podido contar algo de cómo está la situación, porque lo que es a nosotros, desde luego, no nos dicen nada.
No, la verdad es que no. Bueno, yo con Eva tengo buena relación antes de que ella estuviera de alcaldesa o en el mundo político, ¿no? Es decir, que sí que ha sido seguidora mía desde mis comienzos, la he visto en muchas plazas, nos hemos encontrado en muchas plazas, ella tiene su apoyo y bueno, la verdad es que con respecto a Ciudad Real, pues estoy igual que vosotros y creo que como todo el mundo, ¿no? Deseando tener noticias lo antes posible, ojalá que sean positivas. Yo doy mi voto de confianza, esperemos que sea para bien y, oye, la verdad que bueno, este año nos hubiera gustado, yo creo que a todos, tener toros en nuestra plaza de Ciudad Real. Por desgracia no ha sido así. Ojalá quede en un borrón y el año que viene podamos volver retomar la actividad con normalidad, porque yo creo que la afición y la ciudad y la provincia de Ciudad Real lo merece, ¿no?
Carlos, precisamente la afición de Ciudad Real y lo que es el mundo del toro en nuestra zona más próxima, Daimiel y todo lo que es el entorno a la capital, quiere ver a Carlos Aranda tomar la alternativa, quiere verlo ante el cuatreño, quiere verlo ante las corridas de toros, quiere verlo abrirse paso en el escalafón superior. Suponemos que Ciudad Real sería una fecha o un lugar, mejor dicho, ilusionante para ti como matador de toros, para precisamente hacerte matador de toros ese día tan señalado en la carrera de un torero. Me imagino que esto es parte de tu planteamiento del año próximo, pero claro, si Ciudad Real no abre sus puertas, ¿esto lo tienes contemplado y hay algo ya que nos puedas adelantar o digamos que está todo un poco por ver cómo va aconteciendo las circunstancias?
Bueno, pues mira, dadas las circunstancias que tenemos encima, pues es difícil planificarse de cara a la próxima temporada, ¿no? Pero aún así, bueno, yo sí que creo que mi etapa de novillero pues prácticamente se ha cumplido el ciclo, ¿no? Ese ciclo de formación. Pienso que estoy preparado para dar ese salto y bueno, y sobre todo así lo siento, ¿no? Que es lo más importante, porque los toreros debemos guiarnos por las sensaciones. Y bueno, pues la verdad que desde niño siempre había soñado que hubiera sido en Ciudad Real, ¿no? Pero a día de hoy lo veo difícil, entonces bueno, aún no sé dónde tomaré la alternativa, si fuera en Ciudad Real, en un festejo que se diera a principio de temporada y bueno, y con la categoría que pienso merece un día tan especial, pues la verdad que sería un sueño, y si no, pues en otra plaza en la que, bueno, pues se pueda, como digo, hacer un cartel y bueno, y la plaza y todo tenga un sentido y tenga, esté enfocado en la categoría y en, que yo creo que merece un día tan especial para un torero, ¿no?, como es el día de su alternativa.
Esperemos que así sea, porque yo, vamos, considero que la carrera de Carlos Aranda, entre comillas, permíteme la expresión, no se puede permitir el lujo de pasar otro año en el escalafón inferior debido a la dimensión y al oficio ya que demuestras cada tarde con el utrero. Carlos, ahora queríamos que nos hablaras de la rabera. ¿Qué es esto de la rabera? Cuéntanos un poco qué es esto de la rabera, porque vemos que tienes ahí un refugio precioso con una placita de tientas, donde además estos días de atrás hemos podido ver que has tenido una presencia de un matador de toros en el cual cualquier torero creo que se puede fijar. Háblanos, ¿qué es esto de la rabera, Carlos?
Sí, pues mira, la verdad es que la rabera es una ilusión, ¿no?, y un sueño que, bueno, un sueño más bien mío, la ilusión, digo, por parte de mi familia, que al final son los artífices de que esto se haya podido llevar a cabo, tanto mis padres como mis hermanos. Durante esto, la cuarentena en la que estuvimos en casa, pues, dándole vueltas, sí que alguna vez yo lo había comentado, pero bueno, también es lógico, porque el que quiere ser torero soy yo. Pero ya en cuarentena, hablando y tal, bueno, pues al final en una comida familiar con mis hermanos, mis padres y tal, pues surgió en casa, como tuvimos tanto tiempo para pensar, y decidimos de tirar para adelante, y allí hemos pasado todo este tiempo que teníamos tantas restricciones y no nos podíamos mover tanto, lo hemos pasado allí en el campo, pues hicimos una placita de tientas, después hemos preparado unas instalaciones que pienso que son magníficas para organizar cualquier tipo de evento, con todas las comodidades del mundo, y bueno, he estado muy ilusionado porque primeramente su construcción ha sido para disfrutarlo de manera familiar y con los amigos, y bueno, y luego lógicamente pues para que todo el mundo que lo desee pueda disfrutar también de ellas, pueda acercarse al mundo del toro de una forma, además pienso que divertida, y llevarse un buen recuerdo de estar muy cerca de Ciudad Real. Y bueno, los que habéis tenido la oportunidad de estar como Manuel, tú todavía has visto, creo que no has venido, pero vendrás pronto.
Así pues, es, la gente, ganas de conocerlo mundo, tengo.
Pues este mismo domingo os espero en el... Bueno, va a haber un tentadero de machos con dos alumnos de aquí de Ciudad Real, de la Emilia Martín e Israel Aparicio de Arena, y un chaval amigo mío que es de Córdoba, Enrique Herrero, van a torear unos machos aquí en la finca. Así que nada, muy contento y muy ilusionado, como digo, trabajando, y bueno, pues bueno, pues eso, es una ilusión sobre todo.
La verdad es que la tienes de capricho. Yo doy fe de ello, que tuviste El detalle de invitarnos a la inauguración, Víctor no pudo acompañarme, pero estuve yo allí con el maestro Aníbal Ruiz y la verdad es que echamos una velada muy, muy agradable.
Te hablaba antes, Carlos, de que ha pasado por allí el maestro Sánchez Puerto, ¿verdad?
Sí, sí. Este domingo pasado ha venido el maestro con su peña taurina, que bueno, la verdad que es una maravilla ver cómo, un torero como el maestro, cómo arrastra tanta gente después de, oye, de tantos años, ¿eh? Y qué ilusión la gente, como si fuera un torero que estuviera preparándose para empezar el año que viene una nueva temporada. Y la verdad que el maestro estuvo inmenso. Pienso que cualquier aficionado a los toros, cualquier chaval que quiera ser torero, incluso cualquier torero que lo vea, es una fuente de inspiración, una fuente donde alimentarse, donde ver lo que, o por lo menos como yo lo siento, ¿no? Y creo que mucha gente lo que es el toreo, es la pureza, la colocación, el ritmo, el compás. Se me acaban los adjetivos, para describir al maestro, por su categoría como torero, pero sobre todo por su categoría humana, que yo creo que es aún mayor.
Carlos, por cambiar de tercio y hablar del trofeo Virgen del Prado y de la gala del próximo 12 de noviembre, donde te esperamos para disfrutar de tu presencia, me imagino que esta mención especial que el jurado del trofeo Virgen del Prado ha querido hacer constancia, porque no podíamos dejar escapar la ocasión de mencionarte de manera especial por esa faena tan, tan bonita al novillo de Apolinar Soriano en Miguel Turra. Imagino que sientes la responsabilidad y el peso ya de la presión de la afición de Ciudad Real sobre ti, que puede ser que sea una de las últimas, digamos, comparecencias de cara a la afición de Ciudad Real como novillero. Tendrás el día de tu despedida como novillero con picadores, pero yo creo que la próxima vez que te dirijas a la afición de Ciudad Real, no sé por qué, después de este 12 de noviembre, va a ser como matador de toros, Carlos.
Pues ojalá que sea así. La verdad es que mira, estoy hablando con vosotros y se me pone el vello de punta de imaginarlo. Mira, en primer lugar, solamente puedo tener palabras de agradecimiento por esta mención, pero sobre todo con todo el equipo de Cargando la Suerte, por el trabajo que habéis tenido durante estos 10 años, por el apoyo a mí personalmente, y no solo hacia mi persona, sino hacia todos los toreros de la provincia de Ciudad Real. Creo que es una labor que hay que destacar, porque no hay ninguna provincia, pienso, ni de España ni de Francia, no hay ninguna provincia en el mundo que tenga un medio de comunicación exclusivamente dedicado a lo que pasa en los festejos de la provincia y a sus toreros y a sus ganaderías. Entonces, con lo cual, creo que es digno de mencionarlo, de daros las gracias, de daros la enhorabuena por estos 10 años. Y bueno, y con lo que respecta a mi persona, pues agradeceros que hayáis tenido esta mención, porque para mí ha sido un día precioso, al lado de la capital, además, en la que hubo también muchos aficionados de Ciudad Real. Y como digo, pues deseo que el año que viene me puedan ver como matador de toros. Y bueno, pues este run-run y esta ilusión que parece que se ha despertado en la afición de nuevo, pues ratificarlo, ¿no? Hacerlo realidad poco a poco, según vayan viniendo las circunstancias, y bueno, y sacar al final el torero que llevo dentro, que para mí esa es la mayor meta que voy buscando cada día.
Carlos, pues muchísimas gracias por atender los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real. Y no sé, como última pregunta, quizá decirte que si la temporada que viene tienes pensado en algún apoderamiento, o prefieres continuar con tu lucha independiente con tu hermano Jesús, con Valentín Cuevas, que sabemos también que te ayudan lo que puede, ¿estarás también un poco a la espera de que se mueva un poco también el cotarro en estos meses de invierno?
Sí, pues mira, hasta ahora hemos estado solos, ¿no? Porque, o sea, no solo, hemos tenido amigos y tal, pero al fin y al cabo, como has dicho, una lucha independiente, pero no ha sido por voluntad propia, sino porque, bueno, no ha llegado esa persona que realmente se ha ilusionado por mí como torero, y se ha ilusionado en un proyecto, con lo cual, si esa persona llega en este invierno o cuando tenga que llegar, para mí, pienso que sería importante, porque al final, pues oye, es muy difícil la lucha diaria de los despachos, sobre todo, ¿no? Y bueno, necesito esa persona que me haga crecer como torero, que se ilusione con mi carrera, que quiera dirigirla y quiera hacer las cosas bien. Si alguien realmente tiene un proyecto conmigo para hacer un torero y y para hacer cosas importantes, pues bienvenido sea, ¿no? Para eso estoy yo, ¿no? Para luchar por un sueño y todas las ayudas son bienvenidas.
Pues lo dicho, Carlos, enhorabuena por la temporada. Nos vemos, si Dios quiere, Dios mediante, el próximo 12 de noviembre en los salones Casa Pepe y podremos disfrutar de una velada y tú recogerás esta mención especial que nosotros la hemos hecho con mucho cariño, pero lo hemos hecho sobre todo porque creemos que es de justicia el que se premie esa faena que la verdad es que bordaste el toreo. Un abrazo muy fuerte, Carlos, y aquí nos tienes para lo que haga falta.
Un abrazo grande, nos vemos el día 12.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Un consejo y volvemos enseguida.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
No recuerdo haberse mandado a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y otra de las menciones especiales que el jurado de los premios Cargando la Suerte de los trofeos Virgen del Prado ha querido que no pasarla en balde, no pasarla de puntillas, por su gran actuación hace unos días en Puebla de Don Rodrigo, fue la del novillero sevillano Manolo Vázquez. Y lo tenemos también con nosotros. Manolo, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena. ¿Y cómo te encuentras?
Muchísimas gracias. Pues la verdad que bien, ¿no? Ya tranquilo, hemos acabado temporada y bueno, la verdad que yo creo que ha sido positiva.
¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes, soy Víctor Dorado. Lo primero, como unirme a la felicitación de Manuel del Moral, darte la enhorabuena y, oye, pues una ilusión enorme que esta mención especial también recaiga sobre novilleros con ambiente, porque es cierto que por lo menos en nuestra zona, en Sevilla y demás, el ambiente de Manolo Vázquez ha sido grande y el apoyo hacia los novilleros y también, oye, cuando es de justicia las cosas, pues deben de tener su presencia. Yo quería, Manolo, empezar preguntándote por lo más reciente. ¿Cómo viviste este debut con caballos en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que seguro que viviste un día muy especial, ¿verdad?
Pues sí, totalmente, ¿no? La verdad que un día que se va a quedar para mí, para toda la vida, de los que me acordaré siempre, ¿no? Lo disfruté mucho, un día muy bonito, Sevilla, y un sueño, ¿no?
¿Qué sientes, Manolo, cuando en Sevilla recae sobre ti ese comentario esperanzador de la afición sevillana, con tu apellido, con todo lo que llevas detrás? ¿Cómo llevas esa presión añadida?
Pues bueno, la verdad que no es fácil, ¿no? No es fácil, pero la verdad que bueno, es un orgullo, ¿no? La gente me ha tratado con un cariño enorme, ha estado y está muy ilusionada conmigo y bueno, eso pues también te quita algo de presión y de los nervios que tiene uno, ¿no?
Manuel, hace unos días conocíamos la ruptura profesional con el que ha sido tu apoderado hasta ahora, pero que sigue siendo parte de tu familia porque la amistad va a perdurar siempre, vuestra amistad. ¿Cómo ha sido este tiempo junto a Aníbal?
Pues bueno, yo creo que la verdad que sí, ¿no? La amistad yo creo que es lo primero. Una cosa es lo profesional y por otro lado lo personal, ¿no? Y con Aníbal pues me hablo casi todos los días y viene al campo conmigo, me pregunta todos los días, tenemos una relación pues como la hemos tenido siempre y la que ha tenido él con mi familia y mi familia con él, ¿no? Y conmigo desde muy chico. La verdad que con Aníbal pues un año para mí súper positivo, en el que he crecido muchísimo. Desde el principio, cuando empecé con él, pues bueno, era un torero y ahora mismo pues soy otro, ¿no? O sea, otra forma de andar en la plaza, de ver las cosas, de torear, y la verdad que pues ha sido súper positivo.
Cuando estás al lado de un matador de toros como Aníbal Ruiz, con esa dilatada trayectoria que ha tenido como matador de toros, más de 20 años de alternativa, y con esa capacidad que ha tenido para remontar todas las dificultades que ha tenido sobre él, ¿qué es lo que más te ha aportado Aníbal? ¿Ha sido ese oficio, esa dureza que sabemos que él tiene siempre, que ha tenido siempre consigo mismo en los entrenamientos, en el campo, en la preparación física? ¿Qué ha sido lo que más te ha aportado, Manolo?
Pues bueno, un poco de todo, ¿no? Sobre todo el oficio. El oficio y la técnica que pues en mí no la tenía, ¿no? Al ser tan nuevo, al estar tan nuevo, que me ha dado mucho y después pues me hace ver las cosas mucho más fácil. después el día a día, ¿no? El entrenamiento, lo duro que ha sido conmigo, que me alegro y una cosa que, bueno, que lo veré toda mi vida y que intentaré mantenerla porque al fin y al cabo pues nos ponemos delante del toro y nos jugamos la vida, ¿no? Y lo que se juega uno en cada tarde. Y yo creo que ha sido una persona pues que ha sido muy importante, será muy importante y lo seguirá siendo.
Manuel, tu abuelo fue, además de un figurón del toreo, fue un torero que estaba muy vinculado a la provincia de Ciudad Real. De hecho, debutó como novillero en Ciudad Real allá por el 11 de julio del 48, efectivamente, novillero con picadores. Y tú este año hemos visto que has tenido algún gesto porque yo creo que en la Puebla incluso llevabas un vestido de luces de él y el capote de paseo.
Llevaba en la Puebla, la verdad que ahora no me acuerdo qué traje me puso, no recuerdo, pero el capote sí, uno negro de flores que sí es suyo. Y la verdad que bueno, tengo muchas cosas suyas, mantengo muchas cosas, casi todo, ¿no? Lo que es el fundón, el esportón, montera, castañeta, pues casi todo. Todo lo que puedo y que puedo coger y tengo, pues lo sigo usando, que yo creo que es ilusionante para mí, para todo el buen aficionado y se entera y lo escucha, pues le hace una gran ilusión a todo el mundo, ¿no?
Además, qué circunstancias y qué coincidencias más bonitas tiene la tauromaquia a veces. Sí, me imagino que la cercanía con Aníbal te hará conocedor de esta anécdota o de este dato, pero para que los oyentes lo conozcan, Manolo Vázquez en mayo del 2005, tu abuelo, fue nombrado caballero andante del toreo y recibió también la condecoración más alta de la denominación de origen La Mancha, que fue la medalla de oro que le impuso el presidente de las Cortes por aquel entonces, Fernando López Carrasco. ¿Qué cosas tiene la vida, verdad, Manolo? ¿Y qué recuerdos al final te trae el toreo siempre a la memoria?
Pues sí, ¿no? La verdad que muchas cosas que se juntan y al final no sabe uno si es el destino, si son coincidencias, pero la verdad que pues es bonito, ¿no? Que todo se junte y vuelva a lo que ha sido antes.
Por volver un poco al panorama actual, Manolo, hay certámenes en la actualidad, certámenes de novilleros, en los que ahora nos contarás si la planificación de la próxima temporada entra por esa línea o no, pero se habla mucho del toro cinqueño, quizá rompiendo hacia 6 años en las corridas de toros, pero se habla menos, ¿verdad?, del utrero que sale ya de cuatreño y que también es un toro con toda la barba al que os enfrentáis, pues al fin y al cabo toreros en formación, como sois los novilleros, y más en las primeras temporadas en las que el rodaje y el oficio es algo que os hace falta y que vais tomando poquito a poco. ¿Cómo es el concepto de Manolo Vázquez frente a este hecho? Porque yo creo que el arrojo o el arrear tanto como novillero, digamos que distorsiona un poco de tu concepto clásico del toreo y de pinturería y de esa personalidad tan natural sevillana. Manolo, ¿cómo ves este hecho?
Pues bueno, la verdad que como torero, pues los novilleros ni nos damos cuenta, ¿no? La verdad que no podemos decir nada. Nosotros pues lo que queremos es torear y tenemos que ir a torear y salga lo que salga. Yo la verdad que bueno, tengo una forma de entender toreo un poco peculiar o especial, a lo mejor un poco chocante, pero yo creo que es mi forma, si no lo hago me defraudo a mí mismo y yo si soy torero y me pongo delante del toro, yo creo que la primera persona que no tengo que defraudar es a mí, ¿no? Si yo me defraudo a mí, defraudo al público y defraudo a todo el mundo. Cuando yo vi a gusto y yo siento y yo creo que eso llega tanto al público como a todo el mundo.
De hecho, tu personalidad y tu concepto es el que precisamente al día de hoy ha hecho tener en boca a Manolo Vázquez y ese concepto tan natural del toro ahora mismo también atraviesa una época dorada, por así decirlo, con matadores de toros, bueno, qué decir de Morante de la Puebla, está todo dicho, pero también está ese Pablo Aguado, ese Juan Ortega, ese Diego Urdiales, que lo que tienen ahora mismo al toreo en boca de todo el mundo es con ese concepto precisamente de la naturalidad. Pero quizá donde tu toreo alcance más, digamos, repercusión o digamos, alcances más tu propio concepto sea con el cuatreño cuando la embestida tenga un sol más templado, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, no sé, yo como aficionado, la verdad, Manolo, me gustaría mucho verte con el cuatreño, pero esto todavía es pronto, ¿verdad?
Pues sí, es muy pronto, ¿no? Creo que es una carrera de fondo y todavía me queda mucho. Y no sé cuánto, ¿no? Pues a lo mejor te queda un año, como dos, como tres, nunca se sabe. Toro, pues no hay días, ni horas, ni momentos, ¿no? Uh-huh. La verdad que bueno, a lo mejor pues con el cuatreño no sabía decirte, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que intento es torear despacio y saldrá el cuatreño, el utrero, el heral, lo que sea, y también pues el temple y las cosas que tenga el toro, ¿no?
Oye, Manolo, una curiosidad. Cuando pasas por el Paseo Colón en algún vehículo, en alguna moto, en algún coche, que pasarás muy a menudo, ¿a dónde miras? ¿Miras a la derecha a Sevilla si vas en dirección del puente, por ejemplo, a la Maestranza, o miras a la izquierda a Triana, donde hay ese monumento de Álvarez Duarte?
Pues siempre miro para los dos lados, ¿no?
Sí.
Lo miro para la Maestranza y miro para mi abuelo y para mi tío, ¿no? La verdad que pase, voy en moto, voy en coche, voy, vamos, solo cuando estoy en Sevilla siempre me gusta. Tengo la manía de salir siempre a correr y a ver la Puerta del Príncipe y saludar a mi abuelo y a mi tío. Lo hago cada vez que estoy en Sevilla. Si voy a Sevilla tengo que salir a correr y saludarlos a ellos, que bueno, para mí pues son lo más especial. Para mí Sevilla, la Maestranza es como una madre, como algo lo más bonito que puede tener uno. Y después pues ver a mi abuelo y a mi tío enfrente de ella, pues yo creo que da una ilusión y unas ganas y unas emociones muy especiales.
Qué bonito, ¿verdad? Cuando te hemos visto en los previos de la novillada de Sevilla, que también mantienes esa devoción a la hermandad del barrio de San Bernardo, tan ligada a tu familia, con esa madre del refugio y con ese Cristo de la Salud de la hermandad de San Bernardo, con los que sigues manteniendo esa relación, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que desde chico. Salgo de Nazareno de muy chico, ya bueno, llevo unos años atrás que por circunstancias no he salido porque he estado toreando, me ha tocado en Semana Santa varios años y no he salido, pero mis hermanos y mi familia pues sigue saliendo y mantenemos una gran vinculación y cada vez que, bueno, estamos todos bautizados allí, toda la familia, vamos allí, vamos a misa y pues la mantenemos como desde el principio.
Qué bonito.
Pues Manuel, es un placer charlar contigo. De toros, lo podremos hacer personalmente el próximo día 12 de noviembre, que recogerás esa mención especial que con tanto cariño y te digo lo mismo que le he dicho a un compañero tuyo, a Carlos Aranda, era de justicia que esa faena que hiciste en la Puebla de Don Rodrigo no quedara en el olvido y se premiase. Muchas gracias por atender los micrófonos de COPE Ciudad Real Cargando la Suerte. Y que tengas mucha suerte, torero.
Muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos el día 12 y ojalá nos veamos muchas veces.
Un saludo, Manuel.
Un saludo, gracias.
Un consejo y volvemos enseguida.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿Qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Bueno, Víctor, qué gusto oír hablar a estos dos toreros que a pesar de su juventud tienen las ideas muy claras, ¿eh?
Pues sí, es un gustazo. Chavales, que se me permita la expresión de chavales, porque es que por su edad impresiona la madurez con la que se expresan y la manera de razonar y de pensar sobre, oye, pues sobre sus vidas, sus sueños y esta profesión tan dura que han elegido, que es la de ser torero.
Bueno, la semana que viene tendremos en estos micrófonos a algún protagonista más de los Trofeos Virgen del Prado. Pero mañana día 15, se cumple el plazo que la señora alcaldesa doña Eva María Masías le dio al Ateneo Taurino en la reunión que tuvo para sacar públicamente lo que es el proyecto de la obra de la Plaza de Toros. Estamos ansiosos de poder contarles en el próximo programa cómo se han desarrollado los acontecimientos, si se ha cumplido la palabra dicha en esa reunión o si una vez más todo queda en buena voluntad y en ningún hecho. Esperemos que en esta ocasión podamos contarles a todos los oyentes pues el tema, ya que ha podido salir el proyecto y que ya se van cumpliendo los plazos.
Pues sí, ojalá. Son noticias que estamos ansiosos de, de contar, si son buenas las noticias, por supuesto. Y además es que estamos pendientes tanto la afición como, ya te diría, que incluso los menos aficionados también. Hemos podido charlar con Carlos Aranda en la entrevista que han podido ustedes escuchar, y su planteamiento de temporada 2022 pasa también por tomar la alternativa, lógicamente, y que Ciudad Real abra sus puertas es clave para él, es clave para la afición de Ciudad Real y al fin y al cabo es clave para nuestra ciudad y para la tauromaquia y, como decíamos antes, ya no solamente en lo que respecta a los espectáculos taurinos, sino como edificio histórico, como monumento, como lugar donde se pueden celebrar otros tantos espectáculos. Esperemos que las noticias que podamos contar en el próximo programa, el próximo jueves 21, sean positivas, claro.
En cualquier caso, no tendrán nuestros oyentes y nuestros seguidores no tendrán que esperar al día 21 a saber lo que ha pasado, porque en nuestra página web, cargandolasuerte.com, lo publicaremos inmediatamente de que sepamos algo. Nos intentaremos poner en contacto con el ayuntamiento, no sé si tendremos respuesta o no, porque últimamente el diálogo es nulo, no por nuestra parte, también hay que decirlo. Nosotros tenemos los micrófonos de COPE y la página web Cargando la Suerte a disposición de la señora alcaldesa y de la señora concejala de urbanismo, y solamente tienen que decirlo, y aquí tendrán su casa. Lo dicho, les esperamos a todos en cargandolasuerte.com y en nuestros perfiles sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Víctor, pues nada más. Hasta la semana que viene.
Un placer, Manuel. Hasta la semana que viene.